En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su izquierda, el mayor ahorro de impuestos a las ganancias del país.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir. Porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo, podés obtener hasta un 60% de devolución en impuesto a las ganancias. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16 por Radio Cultura 97.9.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Son las 15:10 en la República Separatista de Recoleta y arranca, como cada jueves, En Caso Contrario, arranca con todo lo que hay que saber y repasar un poco de la economía y la política del país. Mi nombre es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Vamos a estar esta horita con algunas notas y tratando de seguir el día a día que, les cuento de mi lado, de la realidad, del lado financiero, del lado económico, está picante, picante, como nos tiene acostumbrados, como siempre. Estamos viendo en este momento movimientos muy abruptos de los dólares financieros en el mercado de bonos. Vamos a estar dedicándole un rato más adelante en este programa a eso, porque se están dando cambios interesantes en lo que es la política del gobierno a la hora de tratar de mantener a raya los dólares financieros, y también estamos esperando definiciones respecto de lo que se vendrá por el lado macrofinanciero, digamos, las negociaciones del gobierno para tratar de adelantar desembolsos del FMI y tratar de facilitar la gran tarea, el plan llegar sin la lengua fuera o sin toda la lengua fuera a las elecciones. También vamos a estar comentando porque hubo una reaparición, ya hubo varias reapariciones, pero la de hoy fue bastante larga y tendida, de un ex funcionario de este gobierno. Reapareció Martín Guzmán y le dio una larga nota, muy muy extensa nota, a la radio Con Voz, y dejó todo tipo de palos para el ministro de Economía, Sergio Massa. Bien, para el ministro de Economía, Sergio Massa, vamos a estar también analizando todo lo que dijo, porque hay cosas muy jugosas ahí en el medio. Bernardo, antes que nada, paso a saludarte porque me estaba afanando todo con la agenda financiera.
¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Che, viene picante. No sé si lo estuviste escuchando o leyendo a Guzmán, pero viene picante, muy picante por mi lado del tema hoy.
Lo vi, la verdad, por arriba. Me gustaría saber bien qué es lo que dijo. Alguien que, la verdad, se fue hace prácticamente un año del gobierno en otro contexto, me parece a mí asediado por las críticas del kirchnerismo, y que es interesante lo que diga.
Sí, se fue hace menos de un año, parecen cinco. Ay, si yo te saco el cálculo en tiempo, en cosas que pasaron, en variación de la inflación y en lo que tiene que ver también con los distintos números que le vimos al dólar en todo ese proceso, fue en junio del año pasado que se fue. Hecho fue el 2 de julio. Fue el 2 de julio, que fue un sábado, que presentó la renuncia por Twitter el ex ministro de Economía Martín Guzmán, y un mes después llevaba Massa. O sea, Massa no lleva un año a cargo del Ministerio de Economía. Por el lado tuyo, por el lado político.
En pleno acto de Cristina.
Sí, en pleno acto, en La Plata, si no me equivoco.
Sí, así es.
En un teatro de La Plata, sí. Por tu lado, por el lado político, tuvimos una renuncia definitiva. Hay algo muy gracioso que me está pasando y te lo voy a preguntar a vos, Bernardo, porque es tu lado. Es, Cristina ya dijo 84 veces que no va a ser candidata. Ya lo dijo, sí. Lo reconfirmó. No voy a ser candidata de ninguna forma, de ninguna manera. Y sigo por WhatsApp hablando con funcionarios de segunda línea, operadores, prenseros, etcétera, etcétera. Y es una onda, bueno, pero no es tan definitivo lo que dijo. O sea, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué nadie le cree?
Coincido con vos. Me parece que si hay algo que tiene Cristina es que puede ser visceral, puede enojarse, puede tomar una decisión y tal vez arrepentirse incluso de esa decisión. Ahora, el arrepentimiento probablemente sea interno, porque no ha ido nunca con marchas y contramarchas. O yo no le recuerdo una marcha y contramarcha a Cristina tan grande. Cuando Cristina tomó la decisión en 2015 de no ser candidata, una vez que había terminado su presidencia, de quedarse 2 años exactos sin fueros, y la verdad lo tomó y la respetó. Entonces da la sensación de que ahora es el mismo escenario. Uh-huh. No hay demasiado en discusión, y Cristina, que ya había planteado en diciembre que no iba a ser candidata a ningún cargo, está confirmando que no va a ser candidata a ningún cargo, y bueno, creo yo que hay que creerle. No hay mucha más vuelta.
De mi lado, yo te digo, estábamos todos revisando a ver cómo reacciona el mercado a esto. No hubo ninguna clase de reacción, ni la más mínima. Ni siquiera viene ya por ahí el foco de los que esperan ver algún tipo de modificación en las expectativas económicas. Ni siquiera ya viene por ahí. Va a haber que avanzar mucho más en el proceso electoral para eso.
Totalmente. No sé si se podía esperar tal vez una lectura positiva del mercado frente a eso. A mí ya tampoco me queda tan claro qué es una o en qué momentos tenemos que esperar lecturas positivas del mercado o negativas, sobre todo respecto a Javier Milei o a las acciones de Javier Milei, por ejemplo, en crecimiento. No sé si eso se mide demasiado, se tiene en cuenta, porque es algo también de lo que se habla mucho.
Mira, no sé si vas a tener una reacción necesariamente positiva ahí, claro, necesariamente, por eso. Ojo, porque Sí, el tipo es promercado, muy, muy libre mercado, etcétera, etcétera. Pero vos agarrás un congreso, algo donde hay un par de tipos que toman decisiones. Y, bueno, sí, muy interesante lo que trae la mesa de discusión, pero es medio impredecible el tipo. Y lo impredecible a nivel económico no viene siendo como un dato muy positivo. Digo hasta ahora, más adelante no lo sé. Pero hasta ahora no te creas que, por ejemplo, una sube las acciones de Javier Milei, entonces listo, no, chao, la bolsa se dispara, los bonos se recuperan. No, yo no sé si más adelante puede ser, no. Pero hoy por hoy no.
Por eso digo que Javier Milei sea promercado o se pueda leer como promercado, no implica que el mercado tenga que confiar en Javier Milei. Uh-huh. Y es un poco lo que vos decís, esta cosa de imprevisibilidad, impredecibilidad, entonces tiene que ver con eso. Por eso yo me parece a mí que cuando hablamos de la reacción del mercado tienen que ver frente a decisiones del gobierno, no a, o del ejecutivo que está a cargo en ese momento, del ministro de Economía, no a posibilidades de candidaturas, etcétera, o sí puede tener una reacción en el mercado frente a un resultado electoral como ha sucedido en 2019, por ejemplo.
Y bueno, ahí lo que tenés en 2019 fue un desvío de expectativas tremendo. O sea, lo que pasó, claro, es que primero se esperaba un empate y en los últimos sondeos que fueron apareciendo, justo, te digo, hasta horas antes de la elección, sí, ese empate se fue bandeando para un empate tirando a victoria ajustada del oficialismo para 2019. Cuando al mercado vos lo agarrás con una expectativa X, en este caso un buen desempeño del oficialismo en el 2019, los precios se adaptan a esa expectativa. Cuando te das cuenta que la expectativa está tan defraudada, porque lo que se comió Macri en esas PASO fue una paliza, después fue mucho mejor en las generales, pero en esas PASO fue una paliza, tan alejada está la realidad de lo que era la expectativa que los precios se tienen que adaptar a la nueva realidad. Ok, la expectativa está totalmente equivocada, es otro precio. Ahí tenés un movimiento. Acá cambiar las expectativas para arriba o para abajo, y yo creo que se va a necesitar más que unas PASO. Se va a necesitar algo mucho más contundente y sólido, precisamente incluso por los antecedentes, porque recordemos, antes de 2015, cuando se venía el cambio, metió creo que un rally de 2-3 años el Merval, que fue una locura. El mercado estaba rejugado a una exitosa administración de Macri, y bueno, ya vimos, en 2019 todo eso se derrumbó.
Totalmente, es tal cual lo decís vos. Me parece que ahí también está ver si vamos camino a una situación similar en este agosto, si la PASO puede llegar a ser tan influyente en el futuro también de las previsiones de la economía o del mercado. En este caso me da la sensación de que es otro escenario y probablemente no suceda lo mismo que pasó en aquel 12 de agosto. Así
No. Tenemos un día demencial. Estoy leyendo ahora a un operador de la bolsa porteña diciendo día de alisados. Bernardo, vamos, te digo, sí. si se nos dan las notas de hoy, vamos a estar hablando de alisados, sí, hoy, porque el gobierno salió a alisar rulos esta tarde. Sí. Lo está haciendo en este momento. Y varios salieron heridos, ¿eh? Varios salieron heridos. El gobierno lo vende como una estrategia adrede para precisamente desactivar rulos financieros, pero ¿te parece? Paramos un cachito y después vamos con los detalles.
Dale, me parece bien.
temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
...15-22 seguimos acá en Radio Cultura con En Caso Contrario, y ya arrancamos con la primera nota que nos viene al pelo, porque está movido el mercado financiero, así que vamos directamente a hablar con los que saben, los que están operando. Estamos comunicados con Mauro Massa, él es jefe de research de Bull Market Brokers. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andas? Matías Barbería te saluda.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien, che. Mauro, día de alisados, le leía ahí a un colega tuyo hoy en el mercado, de bonos argentinos. Contame, el gobierno salió a decir, a golpearse el pecho, de hecho, a decir, dejamos correr al dólar MEP, dejamos correr a los dólares financieros que estábamos interviniendo para desactivar rulos financieros. ¿Qué tanto, qué tan ajustada a la realidad te parece esa versión de los hechos?
Ya, es cierto, había rulos en toda la plaza, junto con Cenevi. Para la gente que no sabe lo que es Cenevi, es operación over the counter. Uh-huh. No es una operación muy transparente, digamos, no es lo que uno ve por pantalla. Es una operación que hacemos nosotros...
por teléfono, digamos, prácticamente.
Exacto, por teléfono, no por medio de una plataforma. Incluso, que fue lo que empezó a preocupar, es cuando la última 6-7 rueda empezamos a ver una diferencia entre el rulo que había entre las letras y lo que había el bonar. El gobierno básicamente estaba subsidiando operaciones, manteniendo, con una intervención permanente, que esto es importante. O sea, no es que intervenían en la última media hora. Venían interviniendo desde el arranque del día. Uh-huh. Por eso veías totalmente congelado el precio en el bonar. Uh-huh. Y bueno, eran dólares que ponían por un lado y se vendían por otro con 10 pesos de diferencia, 12 pesos de diferencia.
A ver, repasando, a ver si lo resumo bien. El gobierno intervenía en el dólar MEP, el que se hace en bonos bonares, poner bonos de ley local. Lo vendía a un precio más barato y después los que lo compraban, o muchos, se iban y lo revendían a contado con liquidación o de bonos globales a un precio más caro. ¿Eso era más o menos el rulo?
Eso era el rulo. La gente prefería la letra, sobre todo cuando vos tenés para hacer el MEP cerrado, sí, que es el que ofrecíamos. No lo hacemos con bonar, justamente porque puede pasar lo de hoy. Sí. El gobierno se corría y te subió 30 pesos el MEP. Uh-huh. Entonces la gente que prefiere la letra bien, siempre es más estable. Y ahí surgió el rulo, ¿no?
Bien, bien.
Ahora estamos hablando de volúmenes descomunales.
Sí. Matías. Sí. ¿Los que se operaban?
Los que se operaban, una locura. Por eso llegamos a un punto donde nosotros empezamos a razonar y decir, ¿dónde están sacando los dólares?
Claro. Sí, de depósitos del sector público, decían ellos por lo bajo.
Bueno, que sea el sector público no importa, es fungible, ciudadano.
Sí.
O sea, estás manoteando depósitos que te puede ir alguien a pedir alguna repartición pública y esos dólares se los estás sacando a otro que es del sector privado.
Bien.
Mira, una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención, y esto es importante, que aún muchos los economistas, consultoras al menos, no lo entienden, es que se estaban duplicando depósitos a la vista contra encaje. Estaban utilizando el gobierno, mediante estas operaciones MEP, tomaba un dólar de encaje, uh-huh, y creaba a quien compraba, y al dólar MEP, un depósito a la vista. Ahora, ese depósito a la vista no estaba cubierto al 100%.
Claro.
Es más, no estaba cubierto. Claro. Justamente vos estabas trabajando con el mismo dólar. Alrededor de 1.100 millones de dólares a nosotros nos da que se creó de multiplicador bancario con este tipo de operaciones.
De dólares que son asientos contables. Nadie los multiplicó realmente, ¿no?
No, exacto. Totalmente asiento contable. Eso a nosotros nos da realmente reservas líquidas negativas por 8.100 millones de dólares.
Bien, bien. En el día, más allá de los semanas, que es que estoy, no dejes exagerar, semanas de que se pudo hacer esta operación, este rulo, que se subsidió este rulo para muchos operadores financieros, hoy es un día de pérdida, ¿no? El que estaba adentro, le alisaron el rulo, digamos.
Sí, sí. Igual te digo, parte del rulo se hacía porque a mí me iban a matar algunas SALIC, pero había algunas SALIC que estaban salteándose la regulación 7340, que era la que obliga a pasar por caja de ahorro.
A pasar por caja de ahorro, a sacar los dólares de la concomitente.
Hay cierta anarquía normativa hoy en el mercado. Bueno. Hay tanta normativa, en un momento dijeron, mira, la peor normativa y la que menos sentido tiene es esta que tenés que pasar los dólares por el banco. ¿Sabes qué? Úsalo.
Bien, bueno, no hay mucho control, evidentemente. Te digo que estoy en Recoleta, van a pasar a Alix acá a fajarte, por suerte está por teléfono, así que no hay problema. Mauro, salgamos entonces un poco del día. Me hablaste de reservas negativas, me hablaste de alisados de rulos, finalmente el gobierno se avivó que tenía que frenar este hueco, esta brecha, si se quieren, contra las cotizaciones. ¿Tenés alguna esperanza de que tenga un control un poquito mayor ahora de lo que es el mercado cambiario? ¿O me eliminó un defecto y sigue todo agarrado con cita escocha?
No, Matías, le explotó, no es que esto lo buscó ellos.
Le explotó.
Fíjate que acá tenés dos alternativas, o lo liberás y el MEP sube, o intervenís creando depósitos a la vista contra encajes que no tenés. Estás atrapado. Sí. Por lo tanto, eso en algún momento van a tener que tomar una decisión. ¿Me gasto los dólares que tengo o dejo que el MEP suba?
Y parecen haber optado por la segunda.
Sí, es que llega un momento donde vos decís, ¿o hago esto o voy a una crisis bancaria?
¿A qué está cotizando hoy un liqui? Lo vi por arriba de 500 hoy.
Hoy en Cenevi se llegó a operar casi en 500. Pero por lo general en lo que es CDR, que para nosotros es... Vos pensás que Cenevi miente mucho. El dólar libre realmente, que es el cable de Cenevi, tiene incorporado el tema comisiones adentro.
Claro.
Por eso es sucio para nosotros. Pero se está operando en torno a 4.90, 4.95.
Bien. ¿Esperás que se calme en algún momento en las próximas semanas un poco el frente cambiario? ¿El adelanto de desembolsos, alguna de las ingenieras que se están tratando de generar, pueden llegar a poner un poco de paño frío?
Mira, nosotros le decimos a la gente que en este momento ni se le ocurre hacer tasa. O sea, no hay tiempo para tasa. Y te digo algo, en un mes y medio, mira, hoy justamente tuvimos una reunión con los clientes. ¿Sabés qué le dijimos? Mira, luego de las PASO, todo lo que sea posición argentina en equity se vende. Y no te quedás con un dólar MEP, no te quedás con un dólar argent dólar, te vas a todo lo que sea cable. Si tenés pesos, te compras CDR. Salí del sistema bancario argentino, le estamos diciendo.
Bien. A ese nivel, ese es el nivel de riesgo que están viendo.
Es que ya el tipo que se pone a hacer hoy carry trade porque se la cree Dunga, fíjate lo que pasó con el MEP hoy.
Sí, en un día perdiste.
En un mes tuviste dos corridas cambiarias en el MEP que te reventó por los aires la cerca.
Bien. Y la última, Mauro, ya para dejar de robarte tiempo y además porque tenemos que ir cortando porque se nos va el programa, si no, no nos entra todo. A ver, para hijo de vecino, para el que pasó acá, caminando por al lado, por Recoleta, ¿en qué cuidarse? ¿En qué protegerse? ¿Qué te pondrías? Estamos hablando de pesos chicos, ¿eh? Estamos hablando de unos mangos que sobran al final del sueldo o del cuando cerrás el negocio. ¿En qué te proteges?
Cable. Vayan a buscar operaciones cable. Obligaciones negociables cable. Sean de YPF, sean de Mastelones, sean de Gemta, sea de MSU, incluso Agro o Energy, vayan a buscar Panamerican, Arcor, Pampa, Telecom.
Deuda en dólares de esas empresas, está diciendo, sí. las famosas obligaciones negociables.
Que depositan el dólar en Nueva York. ¿Por qué? Y te lo digo muy rápido. Cuando acá se den cuenta lo que está pasando con los encajes, muchas empresas no pueden sacar la guita del banco. Van a buscar estas obligaciones negociables que van a rendir negativo.
Muy bien, perfecto. Lo tuvimos, era el día para llamarte a vos, la pegamos, Mauro. Mauro Massa, jefe de research de Bull Market Brokers, muchas gracias por este contacto. Nosotros escuchamos un poco de música y seguimos.
your mouth. My brain is jacking all over the place. Oh, if a man is considered guilty for what goes on in his mind, and give me the electric chair for all my future crimes. Oh, we can make up our minds, love, to commit the crimes of passion, that sex is free. Dance with all the time I was watching you. The music rocked us, life shocked us, making us see a trippy picture shoot.
Seguí escuchando En Caso Contrario, jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
minutos, continuamos con el programa y tenemos novedades respecto a lo que está pasando en la Cámara de Diputados de la Nación. Está avanzando el régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales. Se trató en las últimas horas en la Comisión de Agricultura y Ganadería y funcionarios del SENASA expusieron sobre la estrategia para contener la influenza aviar. En ese sentido, el titular del bloque del oficialismo del Frente de Todos, Germán Martínez, explicó que se trata de un proyecto, de un potencial virtuoso para la Argentina, no solamente por la posibilidad de la alimentación saludable, de que la producción orgánica pueda seguir creciendo, sino que tiene un potencial exportador fuerte que agrega valor en origen y se traduce en posibilidades de trabajo para argentinos y argentinas. Esto fue lo que sucedió en Cámara de Diputados con el avance del régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales. Seguimos con la información, y la verdad que hoy en materia política o materia social, lo principal que tenemos que hablar, lo principal que ha pasado en el día, más allá de todo el efecto colateral de la decisión de Cristina, como decía Matías, recontra ratificada de que no va a ser candidata, tiene que ver con el tema de los piquetes, el tema de los cortes, que hoy realmente afectaron la total traza de la ciudad de Buenos Aires, afectaron los accesos, con un acampe que había comenzado anoche frente a Plaza de Mayo, a diferencia de otras veces, no se hizo frente a Desarrollo Social, sino frente a Plaza de Mayo, y participaron los principales dirigentes piqueteros opositores. Se sumaron durante el día hoy dirigentes piqueteros alineados con el oficialismo. Creo yo que esa es la principal novedad desde lo político. La manifestación de hoy, que fue masiva y que fue efecto de alguna manera la culminación de una marcha federal piquetera en todo el país. Tuvo presencia en la ciudad de Buenos Aires de dirigentes de ambas facciones, ¿no? Hoy recordemos que hay piqueteros aliados y piqueteros opositores, y en ese sentido coincidieron, por ejemplo, Eduardo Beliboni, un habitual crítico del gobierno, alguien que viene expresándose y manifestándose con cortes permanentes frente al desarrollo social en los últimos dos años, diría yo ya, y que no ha cambiado, no ha modificado su postura respecto a lo crítico que es sobre el trabajo del gobierno Alberto Fernández. Pero también hubo dirigentes agrupados en lo que se conoce como el UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que tiene entre ellos anotados a funcionarios del propio gobierno nacional, como Esteban Gringo Castro, que ha trabajado como funcionario o ha sido parte de diferentes estructuras del gobierno, como es el Consejo Económico Social, es parte integrante, es alguien definitivamente aliado de Alberto Fernández. Para que dimensionemos un poco, su esposa también es intendenta de Moreno, en su caso, estamos hablando de Mariel Fernández, alguien muy cercano al gobierno, muy defensor en general de la propia gestión del presidente, incluso en los momentos más debilitados, pero que ahora me parece también están haciendo un corrimiento ante lo que naturalmente deviene frente a las elecciones próximas, ¿no? Un oficialismo que se va estructurando de acuerdo a lo que decida Cristina, a lo que termine definiendo Cristina respecto a candidaturas, pero cada vez más lejos de la actual gestión, una gestión de la que terminan siendo los movimientos sociales también alineados, muy crítica en materia social y también en lo que tiene que ver con materia inflacionaria, ¿no? Un gobierno que está orillando o redondeando prácticamente 8.5 puntos, como pasó en abril, de inflación, que mayo no se perfila mucho mejor, y que en ese sentido también los movimientos sociales han llegado a la decisión de decir no queremos quedar pegados básicamente a este gobierno, y en este caso han tomado la decisión de salir a expresarse en contra y alineados en esta situación puntual con dirigentes piqueteros opositores que ya vienen expresando su descontento desde hace rato con los temas centrales, los de siempre: más planes para el potenciar trabajo que ha sido disminuido poquito, tampoco tanto, pero porcentualmente diría yo en un 5-10% en lo que va del año, no en fondos mantiene esa base, esa caja de 600.000 millones de pesos anuales que viene administrando Emilio Pérsico, otro que precisamente es funcionario, que es secretario de Economía Social y a la vez es dirigente de la UTEP y dirigente del Movimiento Evita, pero al ser dirigente de la UTEP también uno entiende que ha apoyado la marcha de hoy, que en los hechos se da contra la propia estructura de desarrollo social de la que él forma parte y contra la caja central, que es potenciar trabajo, de la que él está a cargo. Entonces, se viene dando esta dualidad, esta situación casi tragicómica en el reparto de poder de los movimientos sociales, que tiene que ver generalmente con plata, que tiene que ver generalmente con caja, que tiene que ver con planes sociales, y que en ese sentido habrá que ver cómo termina evolucionando en las próximas semanas. Pero es cada vez más tirante. Hace muy poquito tiempo la Cámpora le sacó una caja muy chica, pero con cierto simbolismo la propia Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, le sacó a la Cámpora una caja muy chica que es el famoso PNUD, que tenía algo así como 1.300 millones de pesos anuales. Bueno, esa caja pasó a ser parte y las decisiones vinculadas a esos fondos y a cómo se entregan pasaron a estar bajo la órbita de Victoria Tolosa Paz y no de la Cámpora, en ese caso, que sigue manteniendo, por ejemplo, una caja sí importante como es la tarjeta alimentar, políticas alimentarias puntualmente, que es la otra gran caja del Ministerio de Desarrollo Social, además de potenciar trabajo. Bueno, en un caso sigue para el Movimiento Evita, en el otro sigue para la Cámpora, pero ha habido estos pequeños movimientos con Tolosa Paz tomando cada vez más fuerza en lo que es la toma de decisiones del Ministerio que asumió en octubre del año pasado. Una Tolosa Paz que en las últimas horas lo que ha planteado, lo ha planteado ante la Defensoría de la Niñez, ha pedido que las marchas se lleven adelante de la manera que se llevan adelante, que no hay problema en ese sentido, pero sí que se hagan sin niños y que los niños básicamente en esta situación deberían estar en la escuela y no en una marcha expuestos a mucho riesgo también en este tipo de piquetes. En ese sentido, un pedido bastante lógico de la ministra, que obviamente en los hechos no se viene cumpliendo de ninguna manera, porque hoy estuvieron los padres con los niños, como suele suceder, expresándose durante 5 horas, cortando el tránsito por completo frente al Ministerio de Desarrollo.
Bernardo, escuchame una cosa. Sí. Hablando de estos funcionarios opositores, de los que estabas hablando vos ahí, tuvimos varios en este gobierno, desde tomas de campo durante la sucesión de una familia asociada a la ciudad rural, hasta que no lograban meterlo en caja, hasta, bueno, de críticas de todo tipo. Bueno, un subsecretario que la va contra el ministro de Economía, esa fue buena. Sí. Hubo varias. Y hablando así de funcionarios opositores, que parece un oxímoron, pero no, los hubo y muchos durante estos 4 años, o casi 4 años que llevamos transcurridos. Bueno, decíamos más temprano que reapareció Guzmán. Te comento un par que tiró.
Es verdad, quería que me cuentes eso.
Porque tiró fuerte, además. Primero, se metió en la interna del Frente de Todos. ¿Por qué no? O sea, sí. el tipo renunció al cargo por honor a los honores. Así que el tipo se metió en la interna y dijo que salió a irle en contra de Massa. Porque dijo que sería bueno para el peronismo, para mi espacio, dice. Sí. Definir estas no es un textual lo que estoy leyendo, estoy contando nomás, definir el candidato en base a unas primarias, en base a unas PASO, y no que sea elegido por la política, tiene que ser la gente, porque si no van a tener los mismos problemas que tuvimos nosotros para gestionar. Sí. Léase, venía explicando Guzmán y admitiendo que más allá de que tenían todo un programa económico, no llevaron adelante a cabo nada porque recibían unos cañonazos, unos cascotazos del otro lado, internos dentro del gobierno, que les impidieron...
Lo cual es totalmente real, ¿eh?
Sí, es cierto. Un poco acostumbrado a cubrir economía, te digo que medio que ya me cansé de casos en los que hay soluciones técnicas y en que el técnico dice, bueno, no lo pude aplicar por cuestiones políticas. Y sí, porque las soluciones son políticas, no técnicas, Bernardo. No.
Ahí también me parece que tiene que haber una autocrítica de Guzmán de que...
Sí, la hubo.
Mínimamente tratando de jugar a la política y opinando político cuando todo este tiempo renegó prácticamente de la política.
No tanto que renegó de la política, renegó de lo mal que le iba en política. Hubo una autocrítica, sobre el final de la entrevista le pidieron una autocrítica y dijo, sí, no haber tenido la habilidad para aplicar esas reformas que él quería aplicar y que, dice, subestimó totalmente lo que eran las internas de la coalición. Imaginaba que iba a estar en un gobierno alineado en una dirección y que no supo jugar ese juego y se lo comieron crudo. Básicamente, esa fue la autocrítica. Hay más. Le preguntaron por dólar soja. Yo no lo haría, dijo. Yo no lo haría, así de simple. Dice que lo único que sirve es para alterar la estacionalidad de la liquidación de divisas. Le hace, generalmente, viste, la cosecha entra en forma de dólares, entra en el segundo trimestre del año. Bueno, esto lo distribuye en más meses del año, pero tiene un costo muy alto que también hay que tener en cuenta. Le preguntaron por el canje de deuda en manos de organismos públicos. ¿Viste este anuncio de hace unos meses de que todos los organismos públicos le pasan sus bonos en dólares al Banco Central para que el Banco Central pueda intervenir el contado con liquidación, el dólar MEP? Bueno, eso es a la larga vender a privados bonos que están en el sector público. ¿Cómo lo consideró Guzmán? Dice, es como emitir deuda. Dice, porque lo tiene el sector público, de repente se lo pasás a un privado, se lo vendes a 25 centavos, que es más o menos lo que está valiendo por dólar un bono hoy, y después cuando te vence lo tenés que pagar un dólar. Con lo cual estás endeudándote y a tasas altísimas. Dice, así que ahí van dos que no le gustaron nada de masa. Por el lado de concederle, porque trató de ser un poco ecuánime, sí, le concedió dos cosas, que un ordenamiento político cuando llegó él. Dice, precisamente lo que me faltaba, mira eso. Dice, se acabó cuando llegó el tipo, se acabó el de sigamos golpeándonos entre nosotros, que era lo que dominaba cuando yo estaba. Y eso es positivo, dice, eso es importante. No, esa parte lo valora. Y le valoró una de las cosas que no pudo hacer Guzmán, precisamente porque los subsecretarios se le sublevaban. Que tuvo que ver con la segmentación de tarifas. Eso dijo otra cosa que le concede.
Recordemos, secretario Basualdo,
¿sí? Subsecretario de Energía Eléctrica. Dos años enteros se negó a presentar un programa de segmentación que le habían pedido el día uno. Cuando lo presentó era un mapita pintado. Bueno, el compañero Guzmán se calentó enormemente. Hubo toda una rosca política. Se llegó a anunciar la renuncia de Basualdo. Desde una parte del gobierno, más cerca de jefatura de gobierno desde entonces, más cerca de presidencia, más cerca de economía. Y desde otro lado nos avisaron que no era parte del gobierno, pero nos avisaron de
la Cámpora, básicamente. Sí, básicamente la Cámpora.
No, mira que no renunció nadie, no se va nadie acá. Bueno, claro. Así que se le pararon de manos al ministro de Economía y salieron airosos. Así que eso se lo concedió a Massa, de que pudo hacer la segmentación de tarifas que él no pudo llevar a cabo. Un tema más por el que pasó. Muy resumidamente, sus argumentos fueron mucho más largos. Fue por el tema de los adelantos de desembolso del FMI. El gobierno en este momento está negociando que futuros desembolsos del FMI, que se van haciendo cada vez que Argentina tiene un vencimiento con el FMI. A la Argentina le vencen $100, el FMI le transfiere $100 y así cancela los vencimientos con el FMI, estirando la deuda, digamos, no se paga, pero no se entra en default. Ahora Massa quiere que se los adelanten para llenar un poco las reservas con divisas y mostrar un poco de solidez. Guzmán estuvo de acuerdo, dijo que sí, está muy bien, está lindo. Ojo, hay que ver para qué se usa. Totalmente. Marcó la cancha ahí. Si lo vas a usar para pagarle vencimientos al FMI de acá a dos años y te lo sacas de encima por un tiempo, sí. Ahora, si lo vas a usar para intervenir en el mercado cambiario, te vas a endeudar más con el FMI, te va a ser todo más difícil y cuando llegue el vencimiento no vas a tener con qué pagarlo. O sea que también le marcó la cancha. No fue muy amigable con su sucesor. En fin, calculo que no está de acuerdo, tendrá su derecho, pero...
Te corrijo un detalle.
A ver.
Te corrijo un detalle. Parece que Massa hubiera sido el sucesor de Guzmán y la sucesora de Guzmán fue Batakis.
Bueno, son sucesores. El que venga también después, claro, va a ser un sucesor. No será inmediatamente consecutivo. Sí. Estuvo menos de un mes la compañera.
Muchas veces olvida el paso de tres semanas de Silvina Batakis, insólita decisión del gobierno, no porque Batakis no estuviera a la altura, pero sí insólita decisión de frenar tres semanas lo que después terminó decantando en la asunción de Massa, ¿no?
Sí, me acuerdo. Un poco corta gestión de la pobre Batakis, que la trajeron en el peor momento, mientras todavía se estaba negociando por atrás en qué condiciones llegaba el superministro Sergio Massa. Pero bueno, todo eso tuvimos de Guzmán, muy, muy, muy cargado, muy, muy picante el compañero Guzmán, más allá de ese tonito, viste, que él tiene, viste que él es como muy tranquilo y explica y demás.
Pegó, bueno, me parece bien.
Pegó unos palos que te lo debo. Así que, ¿te parece si escuchamos un poquitín de música y ya volvemos para cerrar?
Dale. Thinking that a woman is made to
gives an excuse. I'm not trying to run your life. Boy, it's up to you.
.53, Bernardo, nos quedan unos minutitos, pero yo te robo un cacho de esos tres minutitos para agarrar y contarte una que está empezando a llegar. Está empezando a llegar las últimas previsiones de inflación para mayo. Ya tenemos 15 días transcurridos. Los especialistas que van midiendo semana a semana le van siguiendo la temperatura de la inflación y te cuento que da alta la temperatura, el termómetro da fulero. Recordemos, venimos del 8,4 de abril,
sí.
Peor dato de inflación en un mes en 30 años, que estaba dado por toda una inestabilidad cambiaria, por la llegada de pesos a la calle, de los sucesivos dólar soja, etcétera, etcétera, toda una serie de fenómenos que se dispararon en abril, pero que a fines de abril agregaron un condimento más, un algo más, que fue el salto del dólar libre, dólar blue.
Totalmente.
Saltó de menos de 400 a casi 500 en 15 días, más o menos. Después,
No sé si menos, ¿eh?
Sí, 10 días te diría, sí, tenés razón. Sí. Una serie de medidas lo calmaron momentáneamente, ahora está coqueteando otra vez con los 500, pero tuviste toda esa volatilidad cambiaria en los últimos días de abril.
Mati, me dijeron en ese sentido que la expectativa del gobierno del Ministerio de Economía es que en este, segundo trimestre, o en la segunda mitad de este segundo trimestre, porque ya estamos a 15, 18 de mayo, que haya un por lo menos que se pueda empezar a controlar cierto crecimiento de la inflación.
¿Cómo lo ves? ¿En base a qué?
No, bueno, que tienen expectativa, que tienen números que le marcan que quizás a partir de algún tipo de decisiones que hayan tomado puede haber, no te digo una retracción gigante de precios, pero que se pueda estabilizar un poquito por debajo de ese 8,5 mensual.
Bien, te voy a mostrar un poco lo que vienen calculando en el sector privado. Te decía, tuviste un abril en el que en los últimos días se te movió el dólar, ¿sí? ¿Correcto? La inflación mensual son promedios, o sea que si vos tenés un pico sobre el final del mes, es más lo que afecta al mes siguiente que a la medición de abril, así que con el salto a fin de mes vas a tener una buena incidencia. Recordá que desaparecían las listas de precios en los corralones, etcétera, etcétera. Vas a tener una buena incidencia en mayo. Y también tenés todo lo que es tarifas. Estas tarifas tuvieron un ajuste muy fuerte este mes. Bueno, el que menos están viendo números por encima del 8,4 son estimaciones privadas, 8,9. Hasta 10 más por Libertad y Progreso, que bueno, son muy opositores. Vamos a dejarlo como unos que se destacan. Pero ya no queda más. Estamos hablando de 9 puntos de inflación lo que están previendo, Bernardo. Si 15,56, bueno, nos tenemos que ir.
No dije nada, digo, es lo que me llegó a ver de algún sector del gobierno, de que sobre todo junio podría tener algún retroceso en los precios.
Mi nombre es Matías Barbería, Bernardo Vázquez, mi compañero Charlie Vázquez en la operación, Carla Scali en la producción. Nos fuimos, que nos pasamos de largo y nos van a matar. Nos vemos la semana que viene. Chau.
En el
Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
28 34 58 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
A su derecha, la exención de impuestos provinciales jamás vista.
Lo más atractivo de Jujuy es invertir, porque con el nuevo régimen de promoción de inversiones y empleo podés obtener hasta un 100% de exención en impuestos provinciales. Entérate mucho más en producción.jujuy.gov.ar. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.